¿Verdad lo es todo? ¿Dios es un astronauta? ¿Oz está en el arco iris? ¿Y Midian es donde viven los monstruos?
¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? ¿El combate del bien y del mal?
El sótano
del reverendo Wilson.
Miranda iba un poco por delante de las demás chicas. Las cuatro se abrían paso entre los cornejos y Edith, que avanzaba con picones como siempre, cerraba la marcha. Todas podían ver ante ellas el pelo liso y rubio de Miranda, agitándose sobre sus esforzados hombros, surcando ola tras ola aquel mar verde grisáceo, hasta que por fin, al llegar a un pequeño precipicio sobre el que se derramaban los últimos rayos de sol, la maleza se hizo menos espesa. Así era como a lo largo de un millón de atardeceres estivales caían las alargadas sombras sobre los riscos y las cumbres de Hagley Rock.
Bienvenidos al segundo programa del Club Midian. Os advierto que esto puede ser un podcast en realidad o quizás un sueño. Y creo que el reverendo os podrá explicar, ¿no?, o detallar exactamente qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en esta grabación.
Muy buenas, señor Dark, un placer enorme avanzar en este proyecto del Club Midian ya en su segundo capítulo y con una novela que la verdad tengo que felicitarte por la lección, porque hoy estamos con una propuesta tuya, porque yo creo que ya es una novela que va un poco más allá de la literatura, ¿no? Es una obra que tiene cierto compromiso con el lector, le invita a llevarle a ciertos parajes, a tener ciertos sentimientos y sensaciones. Y sí, va a ser curioso intentar hoy desentrañarla, intentar descifrar sus claves y esperemos que no nos perdamos por ningún paraje desértico australiano, por sus montañas y todo eso, ¿no?
Bueno, la verdad es que estoy muy contento, ¿no?, de hablar hoy de esta novela. Reconozco que justo la, creo que los dos, ¿no?, somos neófitos, ¿no?, en su revisionado. Y la verdad es que la sensación que tengo es la que esperaba, ¿no? Yo si quieres, por un poco para empezar un poquito sobre este programa, yo lógicamente fui una de esas personas que quedó totalmente prendado, ¿no?, sobre cuando vi por primera vez en mi vida la película de Peter Weir, que es algo que fue una experiencia tremenda, ¿no? Creo que estuve días dándole vueltas a la historia, a las claves, a esa atmósfera, ¿no?, tan onírica y tan fascinante que tenía. Pero claro, cuando uno ya investiga, porque lo más normal, ¿no?, lo lógico es que la gente conozca un poco esta historia a través de la cinta de Peter Weir, ¿no?, que yo creo que, de hecho, lo hemos hablado un poco fuera de micros, ¿no?, que es esa película es la que sobre todo da a conocer alrededor de todo el mundo, ¿no?, lo que es esta historia y esta fascinante novela, ¿no? Y la verdad es que me quedé muy emocionado, ¿no?, cuando me enteré que Impedimenta, ¿no?, la había publicado, ¿no?, y la había traducido. Encima Impedimenta, que es una editorial muy buena, que con muy buen criterio y que hace unas publicaciones y traducciones, yo creo que magníficas, ¿no? Y la verdad que justo siempre he tenido en mente prepararla o hacer un programa sobre esta obra. Y claro, justo cuando pues tuve el placer, que es algo que te voy a dar las gracias, pero vamos, yo creo que cada vez que grabemos un programa, pues por empezar este proyecto, yo sabía que esta Picnic en Hanging Rock tenía que ser una de las obras a comentar, ¿no? Porque yo creo que tú también, sin conocerte, fíjate, no nos conocemos a nivel personal, pero creo que te pasa un poco como a mí, ¿no? Que somos, yo creo que somos buscadores de claves, ¿no? O buscar más allá, ¿no? De lo que puede ser una historia, una película, una novela per se. Y yo creo que Picnic en Hanging Rock es una de esas obras, ¿no? Es algo más, algo que trasciende, ¿no? Es casi prácticamente un proceso de iniciación a conocer esos otros mundos velados. Y la verdad es que creo que vamos a realizar un programa y un camino totalmente fascinante, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Claro, Picnic en Hanging Rock. Yo te voy a, para ir ya disparando un poco ciertas balas, yo te diré que lógicamente conocía la película de Peter Weir, una película que había visto hace tiempo y que sí que le daba muchísimos valores. Uno de ellos, desde luego, aunque bueno, de la película, si te parece, ya hablaremos más profundamente luego. Sí. Pero sí que para situar un poco el contexto, el primer inicio que personalmente yo tuve con esta historia fue con la película, una película que me gustaba muchísimo. Tenía una, sobre todo que me llamó poderosamente la atención, es que tenía una atmósfera onírica muy potente, una ilógica dentro de lo lógico que te está contando. La verdad es que muy, muy interesante. Y que encima, ya si nos vamos a lo puramente cinematográfico, hablando de industrias, fue probablemente la película, yo diría que la más importante junto con Mad Max, de esa nueva ola, esa new wave que muchos llaman, del cine australiano de los 70. Entonces, claro, a partir de que nace este proyecto de podcast entre tú y yo, y tú propones esta novela, a mí ya me sorprendió el hecho de que sabía que la película de Peter Weir estaba basada en una novela, pero no sabía que era una novela con esas texturas tan interesantes, con su historia de trasfondo, que yo creo que forma parte de una de las leyendas urbanas o hechos oscuros más populares de un territorio tan extenso y tan rico como es Australia. Y luego encima, al leerme la novela ahora y volverme casi literalmente loco, me di cuenta, al revisionar la película, que Peter Weir hace, es que para mí no hace una adaptación, hace una traslación. Y te voy a explicar por qué. Porque es que a medida que yo iba leyendo el libro, yo la película la tenía bastante lejana en el tiempo, la había visto hace ya bastantes años y no había vuelto a ella. Pero yo leyendo el libro, como nos pasa a todos los que somos lectores, yo me iba haciendo la traslación a mi cabeza, digamos, de manera cinematográfica, ¿no? Es como habitualmente suelo yo, digamos, dejar que fluya la creatividad o la imaginería de cuando me pongo a leer algo. Y es que luego al ver la película digo, joder, es que esto era tal y tal cual como yo me lo estaba imaginando, ¿no? Cuando es una película que realmente, salvo los tres o cuatro planos que todos conocemos, yo la tenía prácticamente olvidada, pero sí recordaba sus valores, ¿no? Entonces me di cuenta del enorme talento de Peter Weir a la hora de trasladar esto a la pantalla, la manera en la que esa mística que tiene queda impregnada a todos los niveles en la película. Pero bueno, si te parece, yo creo que de la película va a ser más justo hablar luego. Y ya metiéndonos en la novela, bueno, podemos hacer, si quieres, una mini presentación de su autora. Bueno, la novela creo que se publica en el año 1967, ¿verdad?
Correcto, eso es.
Vale, y su autora es Joan Lindsay, una mujer que nace, según tengo entendido, en 1896, fallece en 1984, el año de mi nacimiento, por cierto, y era una mujer que, bueno, se dice, se comenta que creció en un ambiente burgués, era una mujer de familia bastante importante, de hecho su padre era un juez bastante prestigioso. Y siempre estuvo muy vinculada al mundo del arte, especialmente de la pintura, ¿eh? De hecho, tuvo obras que fueron expuestas en varias exposiciones, escribió en revistas de arte y demás. Por cierto, no sé si sabes que se casó en un día de San Valentín, curiosamente.
Sí, como... me ha sorprendido mucho. Yo creo que tiene, sí. Creo que no está mal tirado porque me imagino que la sucesión de los hechos, ¿no?, en los que transcurre la novela, que los pusiese en ese día, yo creo que me imagino que hay algún, como hablaremos a lo largo de todo el programa, algún mensaje velado o alguna intencionalidad, seguro que, sí, que tendría, ¿verdad? Yo estoy totalmente convencido.
Yo luego nos meteremos, si te parece, en lo que es el misterio de Hanging Rock o la leyenda, sí, de la propia historia, pero yo me atrevería a decir, sin saberlo a ciencia cierta, lógicamente, que la novela sí que tiene muchísimos mensajes velados, creo que demasiados, ¿no? Por eso en Australia, lejos de fanatismos o lejos de gente que simplemente se deja llevar un poco por la ambigüedad que tiene la novela, creo que hay gente que sabe cosas y lo ha pillado, ¿no? Pero bueno, decir que esta mujer escribió más cosas aparte de esta novela. Esta fue la novela que la puso en el mapa. Yo creo que luego, a raíz del estreno de la película de Peter Weir, se pondría más en el mapa esta autora. Había hecho, pues creo que dos o tres libros más. Creo que tiene uno que habla de unos turistas ingleses, una especie como de confrontación entre el turista inglés y la propia Australia. Luego tiene otro que creo que se llama Time Without Clocks o algo así, que habla de su vida matrimonial. Se casó con un hombre llamado Daryl Lindsay, del cual heredó el apellido, y creo que también tiene una especie de crónica de sus viajes por Estados Unidos.
Sí, eso es.
Luego, claro, llega Picnic en Hanging Rock, una novela que creo que escribe en dos o tres semanas, nada más, y siempre se ha creído de que Lindsay se inspira en hechos reales. De hecho, en la propia novela se inicia como una especie de crea ahí un ambiente en el que lo que te está contando es verdad, aunque esto, bueno, no deja de ser una especie de metaficción, creo yo. Si sí, te lees la novela y no sabes nada más, para que la gente se haga un poco la idea, como si fuese el proyecto de la Bruja de Blair, ¿no? Cuando te están diciendo que bueno, ahí hubo una campaña de marketing brutal, como en el Holocausto Caníbal, pero te están, digamos que para mí, un grandioso juego de metaficción, diciéndote que lo que estás viendo es real o que está inspirado en hechos reales. El caso es que Lindsay nunca dio pistas sobre ello. Dijo también en alguna ocasión inspirarse en un sueño que tuvo en un internado en el que cursó estudios, y ese internado está, según se cree, bastante bien recreado en la novela. Decía que se había despertado de repente y recordó el sueño que había tenido de un picnic en Hanging Rock, en esa zona, sí, con tanta mística y tanta historia, ¿no?
Se levantó, he conseguido apuntes de esa situación. Se levantó a las 7 y media de la mañana y dijo que cuando ya estaba despierta todavía podía notar el calor y el olor de ese picnic. Sí. Incluso decía que oía hasta de una forma, me imagino que onírica, ¿no? En ese momento en el que el sueño, no sabes si estás soñando, ¿no? Decía que incluso hasta todavía oía voces, las voces de las conversaciones de ese picnic, ¿no? Es algo que es una tontería, pero lo leí en una entrevista que le hicieron y no sé, yo creo que es importante cualquier, como nos deja muy pocos mensajes Joan Lindsay en la novela y a lo largo de su vida, lo que nos diga, creo que es importante tenerlo en cuenta, porque cuando creo que esta autora dice algo, no lo dice por decir, ¿no? Yo creo que esa es una de sus claves y hay que siempre estar muy atentos a los mensajes o a los regalos que nos ha dejado a lo largo de su vida, ¿verdad?
Sí, y aparte que es una persona que creo que de manera bastante acertada nunca quiso desvelar más cosas de las necesarias para disfrutar de la novela. O sea, yo creo que, si te parece, señor Grado, lo que podemos hacer es que bueno, ya que has escogido tú el libro, lo cual te agradezco un montón, ¿eh? Por haberme descubierto la novela, por haberme descubierto esta historia más allá de la propia película de Peter Weir. ¿Qué te parece si explicas un poco a la audiencia su argumento, su sinopsis, aunque en realidad no es una película de la cual descifrar un argumento demasiado estricto, sino más bien un hecho que a partir del cual luego la autora nos va desgranando ciertas cosas, ¿no?
Pues vea, vamos para allá. Yo no soy muy bueno, no soy muy dicho en realizar sinopsis. Tengo una mentalidad tan abstracta que se me da mejor hablar del trasfondo que de la sinopsis en sí. Pero venga, voy a tirarme un poco ahí a indicarlo. Bueno, yo creo que sobre todo había que decir que Picnic en Hanging Rock es un libro no de misterio, sino sobre un misterio. Que creo que es importante incidir en ello, ¿no? La gente a lo mejor que se pueda encontrar con esta obra puede tener un poco la impresión de que va a leer algo sobre un caso, ¿no? Un hecho ocurrido, y yo creo que es una obra que va mucho más allá, ¿no? Yo, si quieres, luego te creo que tiene muchos paralelismos con Twin Peaks. En mi vida he visto ninguna declaración de David Lynch que llegue a decir que se inspiró en esta obra, ¿no? Como por ejemplo sí que hizo Sofía Coppola, ¿no? Con Las vírgenes suicidas. Pero yo sí que la veo ciertos paralelismos. Así que cuando diga el sinopsis, apúntate esto y me indica si tú has notado un poco lo mismo, ¿vale? Bueno, pues Picnic en Hanging Rock es una premisa, en cierta manera, que podría parecer sencilla, ¿no? Porque, bueno, pues a principios de siglo, en el 1900, concretamente en el día de San Valentín, en el colegio Appleyard, pues de señoritas, ¿no? De clase alta, ¿no? En la que, de esas que había antes, ¿no? En las que se educaba, ¿no? Para ser una buena dama, para tener en varias disciplinas, tanto artísticas, incluso como costumbristas. Pues en este día deciden hacer un picnic en Hanging Rock, que luego posteriormente hablaremos un poco de ese lugar, ¿no? Tan exotérico. Pues deciden hacer un picnic en este lugar. Y pues durante el picnic vamos a ver que ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, los relojes se paran a las 12 de la mañana, creo, si mal no recuerdo. El lector va a percibir que el tiempo como que se para, o que la percepción del tiempo se va a ir diluyendo. Y concretamente, cuatro estudiantes se deciden hacer una excursión arriba en el monte. Y en ese momento, va a ir increciendo esa narración, ¿no? De sensación de que algo extraño o anormal está ocurriendo, con esa percepción del tiempo, de la realidad. Y el caso es que solamente una de ellas, además, de hecho, incluso justo simultáneamente, ¿no? Los propios miembros de la escuela que están haciendo el picnic también van a percibir cosas extrañas. Y el caso es que va a llegar un momento en que se va a perder totalmente la percepción del tiempo, hasta que una de esas niñas va a aparecer pues prácticamente en un estado de absoluta histeria, va a aparecer gritando, y se va a descubrir de que tres de estas niñas van a desaparecer. ¿Vale? Sin motivo y explicación ninguna. Además, no solamente de las niñas, sino también de una profesora de matemáticas que yo creo que también me parece, luego te dejaré otro apunte, que me parece muy interesante que justo la que desaparezca sea una profesora de matemáticas, ¿no? Además, que vea el mundo a través de los números. Yo creo que tampoco está dejado per se, ¿no? Bueno, el caso es que ocurre este suceso, y la obra, sobre todo, lo que se centra es en lo que ocurre después, ¿no? Y sobre todo, no solo en investigar sobre el caso, ¿no? Que sí que hay, además, de hecho, van a aparecer personajes, sino sobre todo en cómo marca estos sucesos a toda esta población. Porque vamos a ver que casi todos los personajes que van a ir apareciendo en la obra van a tener una profunda transformación. Es como si lo que hubiese ocurrido ahí, ya sea sobrenatural o no, les va a transformar. Y de hecho vamos a notar durante toda la obra de que hay una especie de componente o entidad maligna que yo creo que vas a estar de acuerdo, ¿no? Que vamos a apreciar, que va a estar ahí latente, aunque de una forma muy sutil, porque esta es una la forma de narrar que tiene John Lindsay es magnífica, pero absolutamente sutil. O sea, no vamos a tener prácticamente momentos de acción o de terror, aunque yo creo que yo sí la encajaría como una novela de terror gótico, pero bueno, uh-huh. un poco con sus elementos y con sus formas un poco distintas. Y lo importante de la historia es ver un poco cómo va transformando a cada personaje, porque yo creo que aquí aparecen personajes maravillosos. Vamos a ver cómo la historia pues se va a centrar en personajes como esta profesora de francés, que vamos a ver que tiene alguna cierta conexión con estas niñas. Yo creo que sobre todo habría que hablar de Sara, ¿no? Que yo creo que es una de estas uh-huh. llaves del misterio, es uno de mis personajes favoritos, que vamos a apreciar que ella, aparte de quedar marcada por el suceso, tenía una conexión con uno de los personajes de esta obra, que es Miranda. Y he citado antes Twin Peaks porque para mí Miranda es Laura Palmer, o sea, no sé si estás de acuerdo, ¿no?
Creo que... Sí, aparte que la carga icónica que guarda Miranda, ya no solo la novela, sino la película, y creo que en la leyenda, por sí, ¿no? Es como la figura de estas desapariciones, como la figura que es como si ese misterio de Henry Rock se haya querido llevar a ella y por extensión cayeron todas las demás, ¿no? Pero sí, sino muy, muy de acuerdo en lo que comentas. De hecho, hay sobre su, claro, es que hay tantas cosas que quiero que quería un poco no concretar, sino más bien quizás expandir un poco a lo que has dicho respecto a lo que es género de terror. Para mí no hay duda, lo que pasa que es un terror muy diferente, o sea, se va completamente fuera de los cánones literarios del terror, pero es una novela que fuera precisamente de estos tropos, te genera una inquietud, un misterio absolutamente demencial, me atrevería a decir, ¿eh? Y no le hizo falta a Joan Lindsay ni irse a castillos, ni meter a Drácula, ni meter elementos sobrenaturales muy, muy presentes, sino que parece como que es ese misterio, ¿no? Es curioso porque creo que es una novela que pretende esa conexión directa con el lector, al que le va como dando pistas, dando ramalazos, intentando meterle en una especie de atmósfera gótica en el que a través de ella el propio lector vaya construyendo la pesadilla, ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser una novela que yo creo que con sus matices, con su evolución de personajes, que esto es muy importante, te va creando esa sensación, yo creo que hasta de malestar, ¿no? Pero, en fin, creo que hay un punto de inflexión bastante evidente en la novela, que es precisamente ese día de San Valentín, en la desaparición de estas jóvenes. Me parece brutal, quizás es el momento estelar, sin desmerecer el resto, pero el cómo te va preparando para el picnic, cómo te lleva al picnic, cómo narra esa desaparición, que tú ya sabes que se va a realizar, que va a llevarse a cabo, pero aún así, aunque te leas la novela por primera vez, te va a sorprender por cómo te lo envuelve, ¿no? La autora. Pero me gusta porque empieza un poco, creo que hablando y explicando, y aquí yo creo que entramos en uno de los apuntes biográficos respecto a la autora, de esa cotidianidad, de ese día a día, de este internado de señoritas, así con un halo victoriano, me atrevería a decir, ¿no? Sus costumbres, sus actos, la inocencia de las niñas al principio creo que se deja bastante patente, ¿no? Una inocencia, pero con esa rebeldía que parece incipiente en ellas, ¿no? Que tiene que chocar con ese carácter señorial, ese carácter victoriano, como te digo, de las profesoras, ¿no? Que tienen que mantenerse ahí férreas y muy estrictas, porque al fin y al cabo no dejan de ser una figura docente, ¿no? Y saben que un grupo de niñas de esta edad que puedan tener ciertas inquietudes, ciertas ganas de hacer cosas, esa rebeldía, como decía, y sin embargo, yo creo que una de las cosas que está ahí velada también es la represión que ellas sufren, ¿no? Y que, sin embargo, fíjate, uno de estos actos de rebeldía, que es separarse del grupo, ir a meterse en una zona de Henry Rock que no deberían, fíjate al final cómo acaba, ¿no? El caso es que ya desde el inicio creo que está presente esa atmósfera gótica. Empieza como con esa cotidianidad, pero poco a poco, a medida que vamos avanzando, a medida que nos metemos en Hanging Rock, en ese viaje, te crea esa atmósfera tan, tan barroca, pero de un espacio abierto, ¿no? Y yo creo que se consigue porque justo en el momento que llegamos a Hanging Rock, empieza a irse esa cotidianidad, ese estilo más, digamos, más ágil, más accesible de lo que es la propia lectura, y entramos en el surrealismo, ¿no? Y precisamente creo que la construcción de ese surrealismo, a medida que ya estás viendo, estás sintiendo, no es que lo leas explícitamente, pero yo no sé esta autora cómo lo hace, pero a medida que estas señoritas, estas chicas empiezan a notar todo lo extraño que está ocurriendo en Hanging Rock, eso se transmite al lector y te vas poco a poco metiendo en una sensación totalmente onírica y sobrenatural, pero insisto, creo que el principal acierto es que no se te está, digamos, moldeando desde las páginas para que tú creas eso, sino que es casi el propio compromiso del lector, ¿no? Digamos que detona ahí un clic en tu cerebro para que tú te metas en él. Yo, para mí, es creo que el principal acierto y lo que hace a esta novela algo completamente, yo creo que diferente a muchas cosas que hayamos leído, ¿no?
Es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, por dar un ejemplo, en un principio de esta lectura, uno de mis personajes favoritos, que es Mike, no sé si a ti te gustó, ¿no? Sí. Porque me siento muy identificado con él, ¿no? Es como esa persona que de repente está cerca de unos hechos que se le escapan, ¿no? Ante su cosmovisión, ante el mundo, pero al final, al igual que le ocurre al lector, acabas totalmente introducido en esta red extraña o fortiana, ¿no? Pues mira, un pasaje que a mí me sorprende es cuando este Mike se encuentra con las chicas que están subiendo hacia el monte. En verdad, es un poco lo que define esta novela. No ocurre nada. O sea, no te va a decir nada extraño. Pero simplemente con la forma de narrar en la que Mike se queda extrañamente como atrapado, ¿no? Ante la visión de esas chicas y con una especie de necesidad de seguirlas, ¿no? Que puede haber también un trasfondo sexual y puede haber otros componentes, eso es obvio, por supuesto, pero sabes que hay algo esotérico. Y sin decirte nada, yo cuando esta persona está cruzando ese riachuelo, tenía como la sensación de que estaba cruzando hacia el portal de otro mundo, ¿sabes? Y no dicen nada, o sea, de verdad, o sea, que si algún lector, si alguien quiere meterse con esta novela, no te va a decir absolutamente nada de esto, o sea, nada obvio de esto, pero yo tenía esa sensación, y yo creo que eso es un poco lo que, la serie de sensaciones que va a tener una persona cuando se vaya metiendo con esta novela, ¿verdad?
Sí, es que... A ver, yo creo que aquí se juega con un factor muy importante, que es la sugestión. Y es que ya no es solo la sugestión de los personajes, sino la sugestión que pueda sentir el propio lector. También es cierto, no sé si te parece, señor Crack, que igual estamos como aumentando demasiado el hype para quien quiera meterse en la novela, pero como tú bien dices, o sea, no es que sea una novela que abiertamente te exponga un elemento esotérico o sobrenatural, ¿no? Es que eso, si te dejas llevar, poco a poco te lo vas a ir construyendo tú en tu cerebro, precisamente por la atmósfera tan abstracta que está creando, ¿no? Me parece muy bien que cites a Mike, porque antes hablaba de la desaparición de las chicas, digamos, en el momento en el que ellas desaparecen absolutamente de ese sitio tan, tan curioso, ¿no? Como Hanging Rock. Y luego la novela a lo que se dedica es ya no solo a aportar ese toque ambiguo respecto al misterio, que para mí es otra de las claves, ¿no? La enorme ambigüedad que tiene la obra, sino que a partir de la desaparición lo que se centra es, como tú bien decías, en la evolución de los personajes, pero creo que también que esa evolución está totalmente ligada a la recepción que han tenido todos ellos, recepción totalmente emotiva, psicológica, a esa desaparición. Y es precisamente el personaje de Mike, yo creo que el que más bien tratado está de la novela respecto a ello, ¿no? Precisamente, seguramente, porque él ha tenido un contacto directo con ellas justo en el momento antes de la desaparición, ¿no? Es como si algo de Hanging Rock se hubiese quedado en él también. No sé qué te parece a ti esto.
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, quería abrir. ¿Puedo abrir uno de los primeros melones del programa?
Adelante. ¿Te parece? Sí, es que hoy va a haber muchos melones, me parece a mí.
Bueno, para meternos un poco en el lado forteano, a mí el tema del misterio siempre me ha llamado mucho la atención. Lo que pasa que el problema de estos temas es que es muy difícil separar el grano de la paja, perdón. Y, ojo, qué raro queda el grano de la faja. Discúlpame, el grano de la paja. Y porque es cierto que hay mucho sensacionalismo detrás, ¿no? Pero si tú andas un poco en el tema o en personas que intentan estudiarlo, de hecho luego voy a abrirte otro melón, que yo creo que Joan Lindsay creo que sí que tuvo ciertas inquietudes con el tema. Yo no me imagino estos fenómenos tan obvios. O sea, yo no, en mi vida creo que vayamos a ver casos de objetos volando o viendo fantasmas tal y como son. Siempre he visto que existe una cierta implicación psicológica y una especie de estado alterado de conciencia, ¿no? Algo muy sutil, en el que incluso experimentar un fenómeno paranormal o sobrenatural creo que tiene que ver algo más con un componente psicológico. O sea, es como que necesita haber una serie de conexión y transformación ante un hecho, un suceso o algún elemento, ¿no? Y no sé por qué me da que a mí esta novela está construida en parte en esas teorías, ¿no? Parece como que, aunque luego tiene otros componentes, yo creo que también luego el tema de la represión, la sexualidad, que también está dentro de la novela, es que es otra parte muy interesante, pero esa parte forteana creo que está tratada de esa forma, ¿no? Y de hecho me aventuraría a decir que es de las novelas de ficción que quizás mejor han podido trasladar cómo podría ser uno de estos casos, ¿no? Un caso, un poltergeist, un caso de conexión con algo extraño, y encima estudiado desde un punto de vista psicológico, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento que deberíamos dejar como pista. Y sobre todo incidir, ¿no?, en que es algo alejado de la obviedad, ¿no? Es todo muy introspectivo, muy psicológico y siempre marcado desde esos componentes, ¿verdad?
Sí, es que como bien indicas, si nos metemos en el tema del misterio u otras realidades, que es algo que, bueno, Hanging Rock, ya digo, como elemento propio de la orografía australiana, es lo que siempre ha estado ligado, y yo creo que hasta antes incluso de la existencia de esta novela, pues en estas situaciones, en estos elementos, siempre entra en juego una diatriba como es, creo que ya lo he dicho antes, la sugestión, ¿no? La sugestión que tú puedas vivir cuando, ya no porque hayan pasado cosas, pero cuando tú sabes que han pasado cosas. O sea, la manera en la que uno tiene de recibir. O sea, tú te vas ahora mismo a Hanging Rock, seas o no fanático de esta historia, o directamente, bueno, te guste explorar un poco esa Australia profunda, ¿no? Y yo creo que ahí se deben de sentir cosas. No por el hecho de que pasen, porque en la novela tampoco te están diciendo explícitamente está pasando esto, pero sí te está descifrando algo que te puede pasar a ti allí, que son como un cúmulo de sensaciones, de visiones ante una especie de distorsión de la realidad, ¿no? Creo que es algo que la novela está muy bien explicado, y de manera muy inteligente, y explicado me refiero no con alusiones directas, sino más bien bastante indirectas, pero pienso que es casi como un componente de la propia cultura o folclore australianas que se han metido ahí en esta novela, y creo que es casi una de las claves de todo, ¿no? Para comprender lo que te está contando, que más allá del misterio, más allá de que si la historia es verídica o no, ella, luego hablaremos de ello, pero siempre ha evitado dar pistas, simplemente ya hablaba de que hay un misterio y que cada uno lo asimile como quiera, ¿no? Porque es que precisamente el objetivo de la novela es ese, es que cada, digamos que un lector, una visión diferente, ¿no? O sea, pero que tengan ciertos elementos comunes. Pero es eso, respecto a lo que está diciendo al principio, esa sugestión es sobre lo que se trabaja aquí, y eso pues puede dar pistas también de que Joan Lindsay haya estado metida en ciertos círculos que seguramente de manera despectiva muchos digan magufos, pero simplemente el estudio acerca de estas implicaciones psicológicas ante unas supuestas distorsiones de la realidad, como he dicho antes, ¿no? No quiere decir ni que se creyese o no se creyese, simplemente hay ciertos elementos que a nivel emotivo a muchas personas le sugieren cosas, y eso yo creo que es digno de estudio, al menos.
Totalmente. Si quieres, en ese tema, como apunte, sí que he podido investigar muy poco, también ha sido un poco cliqueando un poco por internet de aquí para allá, o sea, tampoco he podido adentrarme mucho en el tema, pero sí que he visto alguna serie de declaraciones, sobre todo de gente muy cercana. Hay un tal Terrence O'Neill, que es un académico que tuvo una amistad bastante cercana, ¿no?, a la autora, y sí que llega a declarar de que ella sí que tuvo intereses en ese tipo de ambientes, ¿no? De hecho, estuvo muy fascinado sobre la figura de Arthur Conan Doyle. Ya sabemos que Conan Doyle también tuvo sus escarceos, ¿no? Uh-huh. Por el espiritismo, etcétera, etcétera. Y al parecer ella sí que tenía, sí que estaba bastante metida o estudiaba ese tema. Lo que pasa es que al parecer no sé si es que ella no, a lo mejor por temor, ¿no?, a que la ninguneasen o que perdiese su credibilidad como autora, como artista, no estaba muy de acuerdo, ¿no?, en hacer declaraciones sobre ese tema, e incluso también debido un poco a su marido, ¿no? Un poco, no sé si un poco fruto de la vergüenza o de temas que serían para ellos muy tabú, ¿no? Pero sí que existen uh-huh. varias declaraciones de que ella sí que tuvo ciertos acercamientos hacia esos componentes. No sé hasta qué punto, a lo mejor, sabes que esto es, como esta novela trasciende tanto, lo malo que tiene también a veces es que se suele engrandecer, ¿no? A lo mejor unos hechos uh-huh. que a lo mejor no fueron tan relevantes para ella, ¿no? Posiblemente a lo mejor si nos estuviese escuchando la propia Joan Lindsay, pues a lo mejor nos diría que no estamos diciendo exactamente. Pero bueno, sí que
A ella le gustó mucho siempre alimentar estos misterios, ¿no? Creo que lo hizo, yo creo que más que nada, porque sabía la importancia de lo que tenía entre manos, por sus connotaciones pasadas, que luego podemos hablar un poco de ellas, pero sobre todo porque sabía que esa ambigüedad respecto a lo que se estaba contando es una de las herramientas más efectivas de su novela. Ya si dejaba muy abiertamente claro una conclusión, como en principio hizo, lo que pasa que llegó ahí la figura de un editor o una editora que le dijo: mira, este último capítulo lo vamos a quitar, porque es que si no te vas a cargar un poco la mística, ¿no?, de todo. Entonces ella, a partir de ahí, sí que se dio cuenta de que esta ambigüedad, esta manera de crear un horror abstracto, le había salido también que la mejor manera de alimentar el legado de la novela, y más aún cuando años después salió la película de Peter Weir, era mantener este misterio, ¿no? Y ya te digo que a mí me parece perfecto como está, de Harry Rock sabemos cosas, luego podemos hablar de ello, de cosas ya de siglos pasados y de incluso algún hecho parecido en la historia criminal australiana. Pero me parece bien que siga así, ¿no? Porque creo que el legado de la película aumenta con esa mística añadida. No sé si sabes que a Peter Weir, cuando entró en la producción de la película, a él le pidieron por favor, o más bien yo creo que fue una obligación contractual, le dijeron que no le preguntase nada a la autora sobre la supuesta veracidad de la historia, ¿no?, que estaba relatando su novela. Y claro, es algo que, como te digo, ella se ha preocupado en alimentar esa mística. No le gustaba demasiado que le preguntasen sobre ello, aunque en algún momento tuvo que acceder, ¿no? Pero en fin, te decía que una de las cosas en las que quería entrar, aparte, bueno, de estos elementos que hemos ido analizando y desentrañando, es precisamente el espacio en el que se recrea, ¿no? O sea, esta ambigüedad y esta atmósfera gótica la tenemos en esa meseta australiana, ese terreno desértico, ¿no?, tan importante para la orografía australiana. y es importante ya no solo para el característico estatus geográfico que tiene el país, sino para el propio cine, ¿no? O sea, es como que esta exploitation que se llamó, esta new wave también que salió del cine australiano, este enclave, estos paisajes son muy importantes y, por supuesto, en la novela son vitales. Todo lo que tiene que ver con Hanging Rock, todo lo que hay a los alrededores, ese espacio abierto donde te crea el terror, el misterio, que es un lugar completamente fuera de lo habitual, en el que las historias de tipo misterioso tienen lugar, claro, le crea, no sé, un elemento casi, me atrevería a decir, exótico a la historia, que es que todavía te dejas llevar más, ¿no? Por ello, no sé qué te parece a ti.
No puedo estar más de acuerdo. Tengo un apunte personal para eso, que no sé si, bueno, si les gustará a los oyentes o no oírlos, pero yo sabes que te comentaba fuera de micros que un familiar muy cercano estuvo en Hanging Rock. De hecho, fue a ese lugar a raíz de visionar esta cinta. O sea, tiene esos componentes, ¿vale? Y de hecho, la edición que yo he leído ha estado en Hanging Rock, ¿vale? O sea, es algo que yo ya, este objeto ya que tengo, lo guardo ya de por vida. Pues
tiene ahí algo de carga electromagnética esa novela, así que guárdala bien fuerte.
Un apunte que me dijo sobre el lugar, y no sé, es, a lo mejor no tiene ningún sentido, ¿no? Pero me dijo que cuando estuvo en Australia y concretamente en este lugar, ella también ha estado en el continente americano, ¿no? Esa persona. Y en el continente americano notaba como que la vida estaba fluyendo, ¿no? Como si estuviese la naturaleza emergiendo. Y me dijo que la sensación que tuvo por estos lugares era justamente lo contrario, era que la naturaleza se estaba acamando, era una especie como de lugar crepuscular, ¿no? Y bueno, no sé si tiene una lógica o no, pero es cierto que aunque yo creo que es importante, porque yo creo que todas las personas que acaban conectadas con este libro van a intentar buscar una serie de percepciones, y seguramente yo ya esté un poco ya sometido, ¿no? O sujeto, ¿no? Hacia la atmósfera de esta obra, pero a mí esa palabra me marcó y quería un poco compartirla contigo y con los oyentes, porque a lo mejor es relevante o no, pero me pareció casi como una algo que podría enriquecer más per se a la narración o incluso a lo que estás indicando.
Es que, bueno, una de las cosas que hay que tener bastante en cuenta es que en estas dramáticas de Australia, yo hablando desde la experiencia, lógicamente muchas las he descubierto a través del cine. Te decía, en esta nueva ola del cine australiano de los 70, que puso a nivel cinematográfico Australia en el mapa, ¿no? Pero esa Australia, claro, fíjate ahora mismo la imagen que todos tenemos de Australia en la cabeza, en el mapa, o sea, ese territorio tan extenso, esa Australia profunda, con tanta historia folclórica detrás, pues muchas de estas películas, y yo creo que es totalmente representativa la película de Peter Weir, y lógicamente por extensión la novela, plantean ese choque entre, podemos decir, el ciudadano del presente, el ciudadano de a pie, la persona, digamos, terrenal, precisamente con esa carga folclórica que puedan tener esos sitios, ¿no? Un terreno salvaje, un terreno árido, como si fuese la América profunda que todos tenemos en nuestra cabeza, pero aquí con el componente folclórico y cuasi espiritual, me atrevería a decir, de esa Australia de hace tanto tiempo, ¿no? La época de los aborígenes, los colonos, etcétera, ¿no? Creo que es una de las cosas en las que la novela incide bastante. Y se incide bastante, creo que también es por precisamente ubicarla en Hanging Rock, que no deja de ser un sitio que representa, pienso yo, todo esto que acabo de decir y que, no sé, creo que se une bastante, ¿no? con tu anécdota, porque irse allí y leer Picnic en Hanging Rock, debajo justo de la propia montaña, debe ser algo casi como un acto de peregrinaje en Australia, estoy seguro, pero tiene que ser algo absolutamente embaucador, creo yo, ¿eh?
Tienes una experiencia que, de hecho, hemos hablado fuera de micros, ¿no? Que si algún día podemos, ¿no? Seguramente seamos peregrinos, ¿no? Entonces es que estos lugares son increíbles, ¿no? Yo la verdad es que, sé verdad que sí que he tenido siempre una cierta atracción, ¿no? Hacia hacia estos lugares, en general también en cualquier hecho antropológico, ¿no? Y encontrarte en uno de estos sitios siempre, yo creo que se percibe una sensación extraña, ¿no? De fuerza o de antigüedad, ¿no? Algo arcano, ¿no? Y es que, claro, tú imagínate para estas gentes, ¿no? Que se fueron a Australia a vivir, ¿no? Lo que tenía que ser un poco la mentalidad, ¿no? De estos europeos que emigrarían a este lugar tan, tan extraño, porque si ya per se, por ejemplo, lugares como el continente americano podían ser totalmente, pues casi de otro planeta, ¿no? Imagínate lo que sería Australia, ¿no? Y justo tener la sensación de habitar o convivir con este paraje, ¿no? O sea, es que yo creo que es inevitable que este lugar no afecte a la psique de esta población, ¿no? Y yo creo que eso también es muy interesante, ¿no? La influencia, ¿no? De un lugar, ¿no? O de un componente, ¿no? Dentro de la psicología, ¿no? O de una forma de vida, ¿no? Que yo creo que también podría ser otro de los temas, ¿no? Importantes de la novela, ¿no? Y creo que están ahí per se, ¿verdad?
Sí. Sí, la influencia psicológica de ese terreno sobre los y las protagonistas, por extensión, después de la desaparición, ya te comentaba que se ve una evolución psicológica de todos los personajes, digamos, supervivientes, ¿no? Y la manera en la que un hecho tan, tan dramático, un hecho que además, si nos ponemos a hacer un trasvase a la actualidad, estas desapariciones, lamentablemente, son bastante habituales en las historias negras, en las historias criminales de todos los países y, por supuesto, en el nuestro también, por un hecho que supongo que tendrás en la cabeza como yo ahora mismo,
sí.
Un hecho más popular y mediático de nuestra historia reciente, pues a través de esta desaparición se crea en la novela, como te decía, esa inmersión psicológica, esas descripciones del entorno rural que te hace Joan Lindsay, que te hace de Henry Rock, que te hace de todos sus alrededores. Y aquí crea algo que también me parece un ítem muy revelador, que es que estamos en un espacio muy abierto, estamos en una vasta naturaleza, un emblema prácticamente a nivel orográfico para esta Australia, y ahí te trabaja en una claustrofobia brutal, y una claustrofobia que yo creo que no es solo por el territorio, sino que ese territorio te lo fluye, crea una simbiosis con las percepciones que está teniendo sobre cada uno de los personajes, ya no solo de las propias protagonistas desaparecidas, sino el resto de personajes, cuando piensan en el suceso, cuando sabemos que concretamente dos de los personajes van a investigar al sitio y con algún, si nos ahorramos un poco los spoilers, con algún descubrimiento un poco inesperado, ¿no? Pero es, ya te digo, una confluencia de análisis a nivel introspectivo respecto al hecho en sí y respecto a esa carga psicológica, que yo creo que es el principal sustento de la novela. Y como te digo, hay un compromiso, o al menos yo veo que hay, dentro de esas conexiones que siempre tiene que haber, ¿no?, entre escritor y lector, aquí, si me permites la expresión, es como si Joan Lindsay te estuviese violando el cerebro, porque se está metiendo en una especie de claustrofobia sensorial que, a poco que te metas en la novela, te va a llevar hasta el final.
No puedo estar más de acuerdo, ¿no? De todos modos, fíjate que ya no solamente es esta orografía, ¿no? Porque también, no sé si te pasó a ti, que, por ejemplo, en la escuela también existe otro tipo de atmósfera, incluso entidad maligna que habita ahí. No sé si por consecuencia de estar presente el tema de Hanging Rock o no, pero es cierto que incluso se pueden percibir varias atmósferas o varias intrahistorias. ¿Te acuerdas que yo te dije fuera de micro? Digo, es que aquí parece que hay algo esotérico detrás, o algo raro,
sí.
Detrás de cada lugar, ¿no? Y es que lo tiene la propia escuela, la propia directora, la propia Sara, o incluso el propio Mike y la vida que lleva él, ¿no? En la casa donde está, incluso hasta el lago, el lago que aparece también, dices, es que es algo que no llegas a entender, pero sí que lo hay. O sea, yo creo que hay más de una atmósfera, ¿no? Y ocurren muchas cosas, ¿no? ¿Sabes?
Casi que lo veo más como una impregnación de todo lo que ha ocurrido en Hanging Rock, ¿no? O sea, el hecho es tan impactante, el misterio es tan evidente, porque, a ver, no lo hemos dicho, aunque eso se sobreentiende. Cuando estas chicas desaparecen, es que no desaparecen, pero como si se las hubiese absorbido la tierra, ¿no? No hay nada de ropa, no hay ninguna pista que te pueda esclarecer algún tipo de intuición de qué haya podido pasar con ellas, ¿no? Es precisamente lo abrupto del suceso, lo inexplicable, lo que crea una maraña de sensaciones y de sentimientos que yo creo que se produce esta impregnación que el resto de personajes se llevan a los sitios, y encima es como que si, intentando evitar también el spoiler, como si una serie de hechos dramáticos a continuación vayan a suceder precisamente con el estallido, con esta detonación que supone la desaparición en Hanging Rock. Pero desde luego esa fuerza, yo creo que sensorial y etérea, está ahí durante toda la novela, y parece como que los personajes intervinientes en esto se lo lleven a todos los sitios. Aunque sí que, respecto al internado, yo creo que Joan Lindsay sí que se preocupa, quizá por sus filias biográficas, a que ella vivió en uno de esos internados, sí que se preocupa bastante en recrear el entorno, ¿no? Y recrearlo en un halo de misterio que lógicamente le case con el resto del tono de la obra.
Sí, es que a mí lo de internado también me llama mucho la atención, porque si un poco lees entre líneas, podemos detectar ciertos abusos, ciertas relaciones entre que van más allá de ser compañeras, ¿no? Digo, con un cierto o un alto componente sexual entre alumnas, e incluso, no sé, yo noto que hay algo ahí detrás, y también incluso algo que es menos obvio, que sí que está muy latente, que es también el clasismo, ¿no? Porque vamos a ver, por incluso, que yo creo que también es una denuncia que hace la propia Joan Lindsay, que también la mete ahí, que es el maltrato, ¿no? que tiene una de sus componentes, Sara, porque si te das cuenta es la única que no pertenece a una alta un alto estrato social, ¿no? Y también está ahí, o sea que también ese componente, incluso si quieres abordar la novela dentro de todo de todo ese oscuro, yo lo llamaría costumbrismo oscuro que hay dentro de esa escuela,
parece muy acertado,
y está ahí, ¿no? Y también es muy interesante, porque también te está contando todo lo que hay detrás. Yo creo que ahí seguramente estoy muy de acuerdo contigo, que hay muchos componentes autobiográficos, y yo creo que es una denuncia de lo que podía suceder dentro de estos parajes, ¿no? Estos sitios, ¿no? Estos lugares en los que pues había una férrea disciplina, ¿no? Y una férrea represión de ciertas conductas en la que todo podía explotar a eso. Y quién sabe si no, que incluso puede ser incluso hasta el elemento que desencadene un efecto forteano, ¿no? Sabes que muchas veces el poltergeist suele está ligado a grandes dramas o a grandes sucesos.
O que incluso dentro de estas texturas en las que Joan Lindsay te está descifrando, y estoy muy de acuerdo contigo, cosas que han pasado en ese internado, actitudes, la fuerte represión que estos sitios tenían, porque no deja de ser, ya la propia palabra da un poco de repelús, ¿no? Internado, o sea, no deja de ser una cárcel para estudiantes, yo al menos lo veo así,
sí.
Porque al fin y al cabo me parece bien, seguramente hayan tenido una educación muy cuidada, etcétera, pero no deja de ser una cierta privación de libertad, porque fíjate que este picnic que se celebra cada año en Hanging Rock es casi como una de estas excursiones en las que estas alumnas tienen algo de libertad. E incluso hay, yo creo que un análisis, que no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, si nos dejamos llevar por esto, este subtexto que hay acerca de la vida, la cotidianidad del internado y esos actos oscuros que Joan Lindsay te va soltando de manera bastante sutil, sí que podemos entender que, mira, vemos la desaparición de estas chicas como algo trágico, algo maligno, das como por hecho dentro de este halo de misterio de que algo malo les ha sucedido, ¿no? Y no se puede entender que precisamente lo que han conseguido es cierta liberación a través de un cúmulo de fuerzas, etcétera, pero nosotros no sabemos dónde están. Igual están en un sitio mejor de lo que en el sitio en el que estaban viviendo en aquel momento, ¿no? Es como si a través de un acto de misterio, un acto trágico como es la desaparición, eso que le sirve a Joan Lindsay para hablarte de las costumbres de esos sitios y del cómo estas chicas, en uno de esos pequeños momentos en los que tenían cierta libertad, sí que consiguieron liberarse de esa represión, ¿no?
Es que estoy muy de acuerdo, porque de hecho si te das cuenta, cuando ya la figura de Miranda es un poco en sí ese sentido, ¿no? Ella parece que es el ser más rebelde y más luminoso, ¿no? De este lugar, incluso de esta escuela, y aunque no te lo digan, sí que notas que existe una especie de lucha, ¿no? En este lugar, una especie de luchas entre las fuerzas del bien y del mal, ¿no? Yo me estoy flipando mucho, reverendo, por favor, córteme si se me va un poco de madre.
No, hombre, la descripción. Date cuenta que esta es una novela de venirse arriba muy fuerte, o sea, ¿no? Adelante, adelante.
Pues yo veo mucho eso y veo en Miranda un poco ese elemento, ¿no? Ella, yo creo que ha tenido un conflicto, ¿no? No sé si de una forma sutil, velada o directa, frente a la escuela. Pero yo sí que lo noto, y en la novela yo creo que está muy presente, ¿no? Y me da un poco también esa sensación, es lo que dices tú, o sea, porque bueno, sí que es verdad que puede ser algo maligno, pero también sí que existe cierta liberación, y cuando ellas deciden abandonar el grupo, también es un poco como decir, vamos a alejarnos ya de esta especie de calvario que estamos viviendo, incluso aunque no sea algo consciente, ¿no? Yo creo que tú puedes estar sufriendo una represión muy fuerte, incluso debido a esto puede que no compartas estos sentimientos con ninguno de tus compañeros, pero de una forma inconsciente sabes que el único momento en el que vas a poder anhelar esa libertad va a ser en el momento en el que estás en este picnic, y por eso deciden, ¿no? Sugestionadas en mayor parte, ¿no? por este lugar, a liberarse y salirse de este grupo, ¿no? La verdad que me gusta mucho lo que has dicho, porque creo que es muy interesante, ¿no? Es que me he venido muy arriba ahora mismo, me he emocionado mucho.
Y aparte que sí que, insisto, yo creo que habría que intentar evitar spoilers demasiado trascendentales de algunas cosas que pasan después de la desaparición, pero sí que un poco redondeando esta y un poco yendo a una cosa que comenté antes, fíjate que las consecuencias, yo creo que trágicas, de la desaparición, a medida que avanzas la novela, no es la propia desaparición, que sí, a ver, es un hecho, digamos, bastante jodido, por el tema de que estas chicas no se sabe dónde están, ¿no? Pueden estar en un sitio mejor, pueden estar en un sitio peor, pero no se sabe, ¿no? Pero fíjate que la desaparición genera unas consecuencias, como te decía, a nivel emocional en el propio colegio, a nivel bastante dramático, pero también hay algún hecho por ahí trágico, que ahí sí que sabemos de que es trágico porque nos lo están contando de manera abierta, ¿no? Ahí sabemos el trágico destino de un personaje, no vamos a decir cuál, o de dos personajes más bien, que creo que te lo muestran como una derivación clara de lo que ha pasado en Hanging Rock, pero no por el propio hecho en sí, sino por estas, digamos, herencias psicológicas ante algo que se presupone que es una tragedia, ¿no? Como es la desaparición de las chicas.
Te iba a proponer, si quieres, podemos poner uno de los cortes que teníamos y, pues, para meternos un poco en la parte, bueno, final del programa, hablar un poquito con más, un poco más liberados. Tampoco sin hacer spoiler, porque tampoco me gustaría spoilear toda la historia, pero sí un poco como dar un pequeño aviso a la gente de si quiere primero leer el libro y poder un poquito hablar un poco de una forma menos reprimida, ¿no? Al igual que las pasa a los miembros de esta escuela, ¿verdad? ¿Lo ves bien?
Me parece perfecto, así que adelante con él.
Venga, pues presenta tú el tema, porque hemos escogido un tema cada uno. Vamos a poner, si quieres, el tuyo ahora, y luego al final pues presentamos el último, ¿te parece?
Venga, perfecto. Mi tema es de... No recuerdo el nombre del grupo, pero sí la serie.
Clannad era. ¿Sabes? Te ayudo.
Es cierto. Sí. Sí, porque es un tema de una serie de televisión, Harry's Game, una serie de televisión, diría que británica, de los años 80 primeros, y a mí su tema principal siempre me volvió loco, se me pareció como muy folclórico, ¿no? Muy de llevarnos por terrenos ciertamente espirituales, así que vamos allá con él y que la gente por favor se imagine escuchándolo a Harry Rock, ¿no? Y sus derivaciones.
Pues vamos con él. Bien, pues después de habernos envuelto, ¿no?, a través de este tema, hay que reconocer que hemos elegido dos temas que además han aparecido en series, a mano lo hemos hecho a posta, sí. Curioso, ¿no? E incluso, uh-huh. Fíjate, haciendo un poco metapodcast, no sé si te das cuenta que hemos elegido dos novelas, las dos primeras novelas, estructuralmente similares, porque las dos comienzan con un suceso muy impactante. Y luego el desarrollo de la obra es un poco todos los resquicios que quedan por esos hechos, ¿no? Y no lo hemos hecho a posta, ¿eh? Pero sí que es verdad que me ha parecido curioso, ¿no?
Sí. Sí, bueno, es una estructura más habitual de lo que podemos creer dentro de la literatura, pero es cierto, ¿eh? Aquí parece que hay hasta cierto nexo de unión, que claro, en dos territorios completamente diferentes, ¿no? Uno la burocracia estadounidense, en otro, vamos a decirlo así, el folclore australiano, pero es curioso, sí, que hay ahí un momento de impacto, un momento donde la tensión explota en los asesinos a nivel más físico, aquí más a nivel emocional o sensorial, y luego este hecho va a lastrar completamente al resto de personajes hasta el final.
Bueno, pues hablando un poquito de lo que va la novela, tampoco vamos a ser muy evidentes, ¿vale? Pero sí que podríamos decir que después de estos hechos la historia se va a centrar, por una parte, en dos personajes, que es Mike y Albert, que son los dos, fíjate, sin ser los detectives, son los dos buscadores del misterio, ¿no? Y los que, en cierta uh-huh. manera, los únicos que consiguen un poquito de luz ante toda oscuridad. Porque bueno, ahora sí que les decimos qué es lo que encuentran. Y por otro lado, vamos a seguir conociendo un poco la intrahistoria de los miembros de, o de los estudiantes y de los profesores de la escuela, ¿no? Eso sería más o menos como una segunda parte narrativa de la obra, y luego habría, al final del todo, no hay un desenlace, ahí lo dejamos, que es lo mejor de la obra, pero sí que hay unos sucesos realmente muy impactantes, ¿no? Yo incidiría en que hay uno que es tiene un componente muy sobrenatural o muy extraño. No sé si te acuerdas, ¿no?, en esa clase, ¿no?, que pasa algo muy raro que a mí me deja bastante impactado, y luego hay un hecho todavía más terrorífico, ¿no?, al final. Pero creo que la novela más o menos se compondría un poco de esos elementos a posteriori de que ocurran los sucesos, ¿no? Hay una parte muy intensa, ¿no?, en torno a Mike y Albert. Hay gente que dice que es más detractora de esta parte, pero yo la veo muy significativa y me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo todas las sensaciones que nos hacen percibir estos dos personajes, porque yo creo que hay mucho del lector aquí en ellos dos, ¿no? Y me encanta también ver cómo se van transformando, ¿no? Cómo les va, de una forma un poco sutil o extraña, cómo les van poseyendo estos hechos y cómo les van a cambiar para siempre, ¿no? Al igual que ocurre con todos los personajes, ¿verdad?
Sí, además tienen esa traslación, o esa figura del investigador espontáneo, ¿no? Porque parece que las autoridades, no son capaces a descifrar el misterio. Ellos tampoco, pero sí que se aproximan bastante más que digamos que los principalmente encargados, ¿no?, que son las fuerzas del orden, hasta el punto de, si te parece, lo decimos, de encontrar a una de las niñas, ¿no? Lógicamente, como yo creo que se espera esta niña, no se acuerda absolutamente nada, que lo cual me parece un acierto, ¿no? Porque otra de las derivaciones que se podía haber hecho en la novela era que esta chica recordase algo y a partir de ahí dar una serie de pistas en la que tú te puedas construir tu propio desenlace, ¿no? Cuando no es así. O sea, es como que la aparición de una de las chicas lo que hace es todavía para aumentar el misticismo. O sea, ella a partir de ese momento no recuerda absolutamente nada.
Hasta el punto de que hay un epílogo en el que te va a decir que incluso a lo largo de su vida no lo va a recordar. O sea, que es todavía como más descorazonador, ¿verdad? No sé qué te pasó.
Sí, y de hecho, fíjate, hay un apunte que no lo hemos comentado al inicio, que a mí me parece muy potente, ¿no? Que es que cuando John Lindsay te introduce en la historia, te está hablando, bueno, esta historia ha tenido lugar, o supuestamente ha tenido lugar y tal, no sé qué, y dicen, no traten de indagar o de hacer algo así, como porque es que la gente interviniente aquí, por el año en el que está dramatizado, están todos muertos, ¿no? O sea, la de esto se ha quedado ahí siempre para en los primeros vestigios del siglo XX. O sea, me parece que ahí hay un juego también entre autor y lector muy interesante, ¿no? Y muy acertado. De hecho, el legado de la novela está ahí para comprobarlo.
Bueno, ¿hasta qué punto te gustaría meterte un poco más en los sucesos de la novela? Es que a mí me da un poco de miedo meter la pata y poder fastidiar a alguien la experiencia de la lectura. Como yo sé que tú eres muy coherente, ¿dónde quieres que andemos un poco sin fastidiarles un poco? Porque yo creo que tampoco habría que meterse mucho más. Creo que podríamos hablar otras cosas, pero de la novela per se, es que sí que es una novela que yo creo que la veo o la considero muy iniciática. Y sí que es una novela importantísima que empieces desde cero tú con ella y te vayas metiendo tú a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Es una experiencia muy particular.
Claro, es que, como te decía, es una novela que exige mucho al lector. Ahí tiene que haber cierto compromiso ahí de inmersión, y es algo que cuanto más virgen vayas, mejor. Hemos dado pistas de cosas que pasan. Hemos trazado respecto digamos al último acto de la novela ciertas cosas acerca de, bueno, una escena bastante sensorial, un hecho bastante trágico, pero además un hecho trágico porque es que te describen lo que pasa abiertamente, y yo, fíjate que yo creo que lo dejaría ahí. Lo que sí que podemos hacer invitar a los oyentes, que sé que hay varios que han accedido a la novela, se la han comprado, la van a leer, o sea, un agradecimiento brutal, porque creo que en el Club Midian es necesario el feedback para para aumentar casi su esta sensación de club de lectura, que al fin y al cabo es lo que es, ¿no? Un club de lectura entre tú y yo, pero que lo ideal y lo agradecido sería que se ampliase a todos los oyentes, que por supuesto, por nuestra parte, estarás de acuerdo conmigo, agradecer la enorme recepción que ha tenido el primer programa. O sea, la verdad es que la gente ha incluso... me han llegado mensajes privados acerca de los asesinos, de gente que ha comprado la novela, etcétera. O sea, me parece brutal, y que oye, que es creo que aquí el feedback es bastante necesario. Entonces, por eso sí que, sin desvelar nada más de la trama,
podríamos hacer una propuesta, si quieres. No sé si te parece. Esto es innovación, ¿eh? No te he dicho nada fuera de micro.
Dime, adelante. Esto tiene que ser espontáneo también.
Podríamos pedir a los oyentes que al que quiera, ¿no? El que haya comprado la novela. Además, no importaría que fuese Los Asesinos o esta, porque la podríamos meter incluso en programas posteriores, que quienes vayan leyendo la novela y quieran mandarnos un audio y compartir nuestras experiencias, podríamos hacer una sección final, ¿no?, del programa, y si alguien se atreve o quiere compartir sus experiencias, pues ponerlo al final de cada programa, ¿no? Podría ser una buena iniciativa. Y así hacer crear, claro, un club, ¿no?, una sinergia, ¿no?, en ese sentido.
Sí, precisamente yo a lo que iba era de invitar a la gente que, por favor, ya sea en el programa de Los Asesinos, quien haya leído, claro, sé que el primer programa es diferente, ¿no?, porque la gente no sabía de qué libro íbamos a hablar para iniciar, pero sí, este ya lo hemos avanzado para que la gente tuviese tiempo a acceder a él. Yo iba a invitar eso, que nos escribiesen por redes sociales, o especialmente iVoox también, sus impresiones en iVoox. Yo creo que bien, por unificar un poco el canal de comentarios, ¿no? Expusiesen sus sensaciones con la novela, pero claro, si vamos más allá y nos mandan audios, yo creo que mejor que mejor, y sería una bonita manera, ¿no?, de dar forma a este club de lectura. Pero lo que te decía, creo que yo, respecto a lo que es la novela en sí, yo creo que es el momento de dejar que la gente que no haya, hasta este momento que estén escuchando, leído la novela, que la cojan, la lean y se inmiscuyan de la manera más virginal que puedan. Y eso, que yo creo que respecto a eso hemos dado bastante información, ¿eh?, acerca de demasiadas cosas.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo fíjate que una cosa que sí que me quería meter es... yo creo que ya esto medianamente fuera de la novela, y si te parece, antes de meternos un poco en la película de Peter Weir, que es la que hemos dicho ya algunas cosas, por el tema de que es Hanging Rock, ¿no?, para Australia. Y es que hay ciertas leyendas urbanas allí, según he podido investigar, ¿no?, porque he hecho como tú, ¿no?, he buscado misterios en Hanging Rock, y a poco que te metas en internet van saliendo unos cuantos, ¿no?
Claro.
Pero parece ser que allí en Australia se habla de Hanging Rock como una especie de puerta interdimensional, que es una zona con muchísima fuerza electromagnética. Por eso te decía de que seguramente una pequeña parte de esa fuerza debe estar en tu edición física del libro, o así lo espero. E incluso dentro de la ufología y en Australia se comenta de que es precisamente por estas características que tiene, es una zona donde se avistan o se avistaban bastantes objetos volantes no identificados, ¿no? Pero claro, Hanging Rock también tiene una historia de importancia especial para los aborígenes australianos, ¿no? Se comentaba de que allí se hacían bastantes rituales, ceremonias de iniciación, incluso hasta el momento que llegaron los colonos y los expulsaron, ¿no? Y los llevaron, en el mejor de los casos, a las reservas. Entonces, claro, es un sitio con misterio, es un sitio con historia, es un sitio que para el folclore australiano tiene muchísima importancia y carga iconográfica, y esto es algo que aumenta todavía, ¿no?, el legado de la novela. Sí, no sé si vas a añadir algo. No,
sí, estaba muy de acuerdo contigo, ¿sabes? De hecho, me ha parecido muy curioso el tema de los ovnis, que también he leído, y es que de hecho hay como dos vertientes muy fuertes, o sea, que hay muchísima literatura o incluso en formato audiovisual, programas, en torno a ese tipo de fenómenos, y también por el otro lado, Es curioso porque también existen fuertes movimientos. Me recuerda mucho esto a la contracultura, ¿no? Cuando se empezó a fijarse más en los pueblos nativoamericanos, ¿no? En su cultura y en sus creencias y sus mitos. Pues con el tema de Hanging Rock ha ocurrido igual. Ya han surgido varios ensayos, ¿no? Hablando sobre lo que fue este lugar para los nativos, incluso varios movimientos reivindicando más ese componente, incluso siendo un poco detractores de la novela en el sentido de que todo este suceso y todo este, aunque bueno, yo ahí no me voy a mojar, ¿vale? Porque puedo tener un pensamiento u otro, pero el caso es que sí que hay movimientos en los que se reivindica más volver otra vez a traer más ese componente folclórico y alejarse un poco de todo este misterio, que en cierta manera para los estudiosos de este tema, incluso para los propios aborígenes, incluso ha ocurrido que se pierda un poco todo ese estudio o ese respeto casi, digámoslo entre comillas, religioso, ¿no? Pero es interesante todo lo que hay alrededor de todo esto, y eso está ahí, o sea, eso es emergente y de vez en cuando pues ocurre en este tipo de movimientos o de procesos, ¿eh?
Sí, pero también respecto a Hanging Rock, aparte de estas ínfulas, son más bien folclóricas o incluso ya, digamos, podemos decirlo, parapsicológicas, ¿no? O evidencialmente científicas por el tema de la fuerza electromagnética que pudiera haber ahí. Podemos meternos ya, si quieres, en la supuesta veracidad del asunto. Es decir, la leyenda esta en la que ese alimentada por la propia autora, de que lo que nos relata de Hanging Rock es un suceso de la historia criminológica de Australia, ¿no? Realmente hay mucha leyenda sobre ello. Ella nunca quiso dar pistas demasiado esclarecedoras y, de hecho, te comento que hay una entrevista, creo que de 1974, precisamente un año antes de que salga la película, en la que ella admitía preguntas de los lectores. No le gustaba demasiado, pero bueno, por ciertas circunstancias ahí parece ser que sí. Y claro, muchos lectores, muchos curiosos también, le preguntaban sobre la veracidad del asunto, ¿no? Y ella, fíjate que te voy a decir literalmente lo que dijo, y yo creo que es lo más clarificador dentro de la confusión que haya dicho jamás, ¿no? Ella dice, mira, comenta, la novela fue escrita como un misterio y sigue siendo un misterio. Si cada uno puede sacar sus propias conclusiones, está bien, pero no creo que importe. Escribí ese libro como una especie de atmósfera de un lugar y fue como arrojar una piedra al agua. Sentí esa historia, si se puede llamar una historia, que es como que lo que sucedió ese día de San Valentín luego seguía extendiendo fuera y fuera como los círculos de esa piedra tirada en el agua. O sea, Lindsay, más allá de esto, no quiso decir mucho más, pero sí que se cree, y hay investigaciones respecto a esto, de que hay algunas referencias históricas que pudieran dar cierta veracidad al asunto, y se piensa que pudieron servir de inspiración a Lindsay, aunque ella nunca quisiera admitirlo. De hecho, supuestamente hay un informe policial que habla de dos chicas desaparecidas en Hanging Rock a finales del siglo XIX. Esto sale a la luz porque hay una mujer que se dedicó a investigar para, vamos, intentar esclarecer esto, ¿no? El supuesto pozo real que pudiera tener la novela. Fíjate tú la importancia que tiene la novela y su misterio, de que hasta incluso se hacen estas investigaciones y que derivan en libros, como te voy a comentar en breves momentos. Según esta investigadora, no recuerdo el nombre, también pudo entrevistar, supuestamente, aunque bueno, si lo tenía documentado será verdad, a una anciana de esa región de Australia, que dijo que ella había ido a un colegio, a un internado, donde se hablaba mucho acerca de una desaparición de unas niñas, algo que era ampliamente conocido, pero por los lugareños. Y esto, claro, da que pensar, la investigadora lo deja caer, de que quizá esta historia, que no pasó más allá de ese lugar, de esos lugareños, haya podido ser la fuente de inspiración de Joan Lindsay, pero que nunca lo quiso admitir, ¿no? Esta investigadora, como te decía, sacó un libro en el que abiertamente trata de demostrar que Lindsay se había basado en hechos reales, y se llama Beyond the Rock, The Life of Joan Lindsay and the Mystery of Picnic at Hanging Rock. Y si te parece, señor Dar, puedo trasladar esa conversación que tuvimos con
sí,
The Record,
claro que sí,
en el que nos invitábamos mutuamente a conseguir este libro, a degustarlo y hacer una especie de versión 2.0 de este programa para, bueno, tratar también de investigar y adivinar los secretos que pudieran haber, que pudieran existir, ¿no?, detrás de la escritura de esta novela, que es que a mí me parece como que todavía ensalza aún más la carga idiosincrática que pudiera tener esta propia historia, ¿eh? O sea, parece brutal que haya alguien que se ha dedicado a investigar esto y que encima haya encontrado evidencias. Porque claro, en el momento de que tú publicas el libro, lógicamente tienes que tener todo muy bien atado, tienes que tener referencias de dónde sacas cada cosa, pero claro, si hay un informe policial que ya te está hablando de dos chicas desaparecidas, algo habrá, ¿no? Casos que, bueno, respecto a Joan Lindsay, se lo ha llevado a la tumba, eso está claro.
Bueno, la verdad es que, bueno, lo que has dicho, ¿no? Ya hemos hablado fuera de micro, va a haber un 2.0 de este programa seguro, no sabemos cuándo, porque, bueno, sí, ahora tiene que venir la logística, encontrarlo, seguramente no esté traducido, sí, y, bueno, será un arduo trabajo, pero interesante, ¿eh? Porque va a ser una investigación muy propia de las personas que leen este libro. O sea, yo creo que es inevitable, si quedas impregnado sobre este libro, querés saber más, y vamos a hacer todo lo posible, como si estuviesen esperando, reverendo. Yo creo que al final acabaríamos, sí, accediendo a él. Y fíjate, esto ya es muy subjetivo, y yo, si me tuviese que mojar, yo sí que creo que pueda existir algún componente verídico, sin saber los hechos. O sea, yo he leído lo mismo que tú, sabía de ciertos ensayos que se había, o trabajos que se habían hecho en torno a todos estos sucesos, pero ya incluso al margen de todo esto, yo creo que Australia, como el continente americano, o sea, lugares en los que ha existido la frontera, si estudias, a mí me gusta mucho leer sobre, pues, sobre colonos, ¿no?, y sobre la vida que tuvo esta gente, son sociedades que han sido sociedades traumáticas, ¿no?, y en las que la pérdida de miembros de sus familiares ha sido una absoluta constante, ¿no? Vivir en la frontera, en estos lugares absolutamente salvajes o que rozan, o sea, que dar 100 pasos más allá es un lugar totalmente indómito, ha hecho que estas pérdidas y estas desapariciones han estado latentes durante décadas, o sea, desde que empezaron a colonizarse estos territorios, ¿no? Y si bien yo no conozco algún caso exacto de la zona de Hanging Rock, sí que te podría indicar muchos casos, como en Australia, que sí que los hubo, de desapariciones, y también en el componente americano. Y por qué no, lógicamente, eso ya entra dentro ya del folclore, de la leyenda, de sus ciudadanos, y yo estoy convencido de que, pues, o bien en la escuela donde ella estudiaba, o bien por algún familiar o por alguien, ella sí que pudo haber tenido contacto con alguno de estos hechos. Yo, si me tuviese que mojar, estoy convencido de que sí, porque yo soy de los que normalmente pienso que todos los mitos tienen algún componente verídico. En ocasiones muy alejado de la verdad, otras veces no, pero algo sí que hay. Y si encima me dices que es un lugar de frontera como este, estoy totalmente convencido. No sé si estás tú de acuerdo o no.
No, yo también, ¿eh? Yo, como suelo decir a veces en estos temas, yo quiero creer, ¿no? O sea, yo quiero pensar, porque así como que crece aún más la mística, ¿no? Visto Joan Lindsay, creo que era una mujer muy inteligente y lo supo hacer muy bien. No creer es clarecer nada. Esto es simplemente una historia que le hayan contado, no que ella la haya vivido de primera mano, pero yo pienso que toda leyenda, o si ya nos vamos a la actualidad, toda leyenda urbana, porque esto puede ser una leyenda urbana también,
sí,
yo creo que siempre tiene su pozo de realidad, ¿no? O sea, no creo que nazca de la propia imaginación, sino que, fíjate, respecto a las leyendas urbanas, fíjate que si yo creo en ellas, que una leyenda urbana es tan fácil que exista como que alguien quiera llevarla a cabo, ¿no? Que no es nada difícil. Y como te he dicho, las desapariciones y lamentablemente las desapariciones de mujeres, de chicas jóvenes, es algo que ha estado presente y desgraciadamente está presente en cualquier historia criminal reciente de todos los países. Y más ahora que hay, digamos, tantos medios de localización, tantos medios de investigación. Imagínate a finales del siglo XIX, cuando supuestamente esto tuvo lugar, si nos remitimos a ese informe policial, y además en un sitio tan, digamos, alejado de la urbe, de la civilización, es totalmente, vamos, loable que haya existido este suceso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí lo alimentamos además con toda la carga en el imaginario de la población australiana respecto a Hanging Rock, y se crea pues todo este mare magnum de ideas, conceptos y recepciones sensoriales, ¿eh?
No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que, si quieres, podemos ir acabando un poco con el tema de la adaptación. Joder, Peter Weir, ¿eh? ¿Qué dos películas? No sé si sí. Has podido ver también La última ola. A mí son dos películas que me marcaron. Además fue un poco de estudio.
Sí, no, es que a mí Peter Weir me parece un cineasta. Se le tiene muy buena consideración. Es un hombre, yo creo que es como la principal cabeza visible, ¿no?, de esta nueva ola de cine australiano. Pero se le tiene en tan buena consideración que para mí es, aún así, es insuficiente, ¿no? Me parece un cineasta como la copa de un pino. Sus orígenes especialmente me parecen muy embaucadores. Lo que hace aquí con la novela es que es digno de estudio, porque sí, como te comentaba al inicio del programa, es que yo ya no lo veo como una adaptación, es que lo veo como la mejor traslación posible a la idiosincrasia propia de la novela. O sea,
te iba a decir
ese componente tan etéreo, tan abstracto,
sí,
lo
sí,
tienes
sí.
con la imagen, lo tienes con el sonido, lo tienes con la música. Es que esa importancia que se tiene a Miranda como una especie de figura angelical que va de repente a caer por unos hechos inconclusos, ¿no? O sea, él te lo transmite perfectamente. O sea, es, no sé qué opinión tenía John Lisey respecto a la adaptación, no he podido encontrarlo, pero es que me parece
increíble.
Un ejercicio de abstracción y de carga onírica brutal. O sea, ya digo, si alguien puede, lo interesante sería lo que me pasó a mí, tener la película algo alejada en el tiempo, meterte en la novela, dejarte llevar por la novela y a continuación revisar la película, o en algún caso de algún oyente quizá verla por primera vez. O sea, es una experiencia
impresionante.
Absolutamente sí. Impresionante. O sea, ya te digo, el trabajo de Peter Weir aquí me parece soberbio, y así es, ¿no? Que nosotros hoy hemos estado hablando de la novela, pero la película es ampliamente conocida, es una obra de culto absoluto y es una obra referencial. Antes hablabas de Sofía Coppola. Sofía Coppola es una película que le vuelve loca absolutamente. De hecho, las Vírgenes Suicidas captan muchos elementos de... Bueno, de hecho, es que lo dijo ella, ¿no? Abiertamente inspirarse en Picnic en Hanging Rock, una película australiana, pero que en Estados Unidos tiene un culto tremendo. Y bueno, en el resto del mundo también, ¿no?
Sí, te iba a decir justo lo que has dicho, que me parece una... Yo sé que tenía un poquito más presente la película, porque normalmente la suelo ver cada año o dos años, la suelo revisitar, porque me impactó muchísimo en su momento, pero no había tenido nunca la experiencia de acabar de leer la novela y luego ver la película. Yo, para mí, es de asignatura obligatoria, porque ya es la experiencia absoluta. O sea, es acabar la novela y ponerte la película de Peter Weir, y es una... Uf, no sé, yo creo que pocas veces he tenido una sensación tan, no sé, tan extraña y tan maravillosa después de ver un libro, ¿no? Que normalmente es efectos que no se suelen trasladar muy bien, porque normalmente cuando lees una novela lo normal es que la adaptación no estés muy contento con ella, ¿no? Siempre yo soy de los que difiere un poco, porque para mí el formato audiovisual es una cosa y la literatura es otra, y tienes que narrar de una forma distinta. Pero es que lo que hace aquí Peter Weir es que coge la obra, la esencia de la obra te la traslada, o sea, creo que la entiende a la perfección. O sea, es que yo creo que quizás a lo mejor le pasa como cualquier lector, ¿no? Queda tan impregnado de esta historia que es que él ya sabe lo que los elementos que tiene que utilizar para trasladarlos. Pero por favor, o sea, en serio, yo lo que haría es no veis la película hasta leer el libro, leeros el libro y luego, pues el mismo día o pues si lo habéis leído esa semana, ese fin de semana, poníos la película, porque yo creo que, no sé, a lo mejor me confundo y hay gente que no esté de acuerdo, pero a mí me parece una sensación maravillosa, ¿no? Y en cuanto a Peter Weir, sí, estoy totalmente de acuerdo. A mí es uno de los cineastas más notables, ya no solo de Australia, ¿no?, sino posiblemente dentro de la historia del cine. Pena, ¿no?, que quizás esas inquietudes que tenía, sobre todo en su época australiana, no llegasen a estar tan presentes quizás en su época americana, que también hay cosas que me gustan de ella, no es que sea un detractor, sí, pero
está más sumido a la industria quizás. Eso es, ¿no? Sí. Tiene esa libertad del digamos del creador que acaba de llegar, ¿no?, al mundo artístico.
Eso
pero
es.
aún así superó a la media sus aportaciones en, claro, en Hollywood, ¿eh? O sea,
es que claro, un tío así, acuerdo, aunque se meta en el mainstream, vale, sí, se puede meter en el mainstream, pero es que es un
una película que artista. Podemos llamar mainstream es Master and Commander, sí. De hecho todo el mundo la fue a ver justo cuando Russell Crowe había tenido ese golpe de popularidad con Gladiator y demás. Sí, sí. Y a mí Master and Commander me parece un ejercicio.
Me encanta esa película. Sí, sí.
Brutal. O sea, brutal dentro de las líneas mainstream que tenía Hollywood en aquel momento, ¿no? Que bueno, ya hace unos cuantos años, casi 20, ¿no? Creo que es el 2001 o 2002, me parece, Master and Commander, o mucho sí, creo que 2003. Y la verdad es que fue una película. Bueno, aparte que fíjate que desde el cine no la volví a ver, ¿eh? Y tengo un recuerdo de ella espectacular, esa relación entre los dos personajes. Es que además el plano final de la película no se me olvida. Y ya te digo que incluso en esas lindes, Peter Weir superaba la media completamente.
Es que es lo que pasa, ¿no? Cuando hay un artista de esa magnitud, ¿no? Sí. Aunque acabe el pobre hombre, ¿no?, acabe secuestrado, ¿no?, ante la industria, yo creo que si tienes eso dentro no lo vas a perder. Aunque yo sí que recomendaría, a nivel cinematográfico, sobre todo el visionado, porque yo creo que es una película hermana. Mira, Última Ola me parece que está muy sí, cerca de Picnic en Hanging Rock, y a mí esas dos obras me parecen, de hecho, de lo mejorcito. Citabas a Mad Max, ¿no? Además, yo soy yo me voy a mojar aquí, vamos a un poco a hacer una conversación un poco más distendida. Yo es que soy mi favorita la primera. Yo creo que, no sé si tú o no va a ser tu favorita, pero podría aventurarme que sí, por los componentes
sí,
que
sí,
tiene.
Sí, sí, lo es.
Mira, lo sabía.
Es su favorita. Bueno, lo normal es siempre ensalzar la segunda parte, que ojo, la segunda parte me parece brutal también, y igual, todos sí, sabemos que por ejemplo en Italia fue algo que les volvió locos, ¿no? La simbología y la estética de esa segunda parte. Pero a mí la primera, que es donde empezó todo, la veo como una película mucho más salvaje que las demás.
Totalmente.
Y es que una de las cosas que me gusta mucho de Fury Road, de la cuarta entrega, es que me parece una vuelta a ese espíritu indómito que tenía la primera Eso parte, es. más que sí, con la segunda. O sea, me parece su acierto, y ahí George Miller sí que haciendo un poco de casi de introspección hacia su propia obra, es donde le interesa llegar, ¿eh? O sea que bueno, y respecto a Peter Weir, decir que las dos películas que has mencionado, lógicamente Picnic en Hanging Rock, por alusiones a lo que hoy estamos hablando, y La Última Ola, junto, yo no sé si es su primera película o no, Los coches que devoraron París,
ah, hace
una trilogía sí, sí, espectacular.
Sí, sí, qué buena. Joder, esa sí que la tengo ya hace años que no la vuelvo a ver, ¿eh? Pero sí, además me las vi un poco por... Pues fíjate, por un compañero que muy muy cinéfilo, que de estos que te acabas haciendo, todo lo tenemos, estos amigos con los que vas al cine, ¿no? Que estaba más sí, experimentado que yo, me dijo, tienes que ver la nueva ola del cine australiano que surgió, porque además fue en una época que yo me flipé muchísimo con Mad Max, y bueno, me trajo esta trilogía y quedé diciendo, madre mía, o sea, ¿qué es esto, no? La pena es que Los coches que devoran París la tengo un poquito más olvidada, pero me pareció también una película, bueno... brutal, o sea, es que es una trilogía increíble, o sea, si queréis conocer, yo creo que lo dices sí, tú, al Peter Weir en estado puro, ese Peter Weir trabajando como él sí, quiere,
autor,
¿no? Sí, de autor, es que yo creo que es una experiencia brutal e increíble, ¿verdad? Podrían entrar en el, sí, en el sótano y también en el calabozo cualquiera de estas tres películas, ¿verdad? Es que son muy de culto, vamos, las tres, ¿eh?
Desde luego, o sea, un culto espectacular. Y fíjate, yo no sé si lo hemos mencionado en algún momento, pero decir también que aparte de la película de Peter Weir, hay una miniserie, creo que de hace 3 o 4 años. Sí, está en Filming, no sé si creo que está disponible, creo que en el Amazon estadounidense también. Yo no, la verdad es que no la he visto, ¿eh? No la he visto, me da un poco de miedo, aunque la están poniendo bastante bien, ¿eh? Las críticas que he podido acceder, digamos que intentan no distanciarse mucho del tono de Peter Weir, porque claro, lógicamente es un modelo esencial, ¿no? Para captar la esencia de la novela. Creo que son 6 capítulos de una hora, me parece, y bueno, yo la verdad es que ahora que tengo tanto la novela reciente como la película de Peter Weir reciente también, me aventuraré, aunque me parece, a ver, no sé, se dice que la película donde se tiene que comprometer con ciertas texturas fílmicas lo hace, ¿eh? O sea, la serie, perdón, cuando se tiene que comprometer con el misterio, que lo hace muy bien, pero en fin, habrá que degustarla a ver qué nos encontramos.
Yo la voy a ver, pero no la quise ver en su momento, ¿eh? Porque dije, jo, es que no sé, sí. No sé si estoy preparado ahora mismo para llevarme como una decepción, ¿no? O ver otro tipo de formato en torno a esta historia. Pero es verdad que ahora yo creo que después de haber visto la novela, es un poco como una necesidad, ¿no? De ver o apreciar distintas versiones en torno a la novela y estos hechos, ¿no? Es un poco, es el efecto que tiene la novela, lo volvemos a incidir, ¿eh? La novela te hace eso. Y yo creo que ya esto nos va a marcar para siempre, ¿no? Cada vez que salga Picnic en Hanging Rock en algo, pues inevitablemente vas a tener que acudir allí, ¿eh? Yo te iba a hacer una última pregunta para acabar. El tema de Twin Peaks, no sé si es que claro, no sé hasta qué punto te gusta Twin Peaks o no. Yo es que soy, sí, bastante
me
fan.
Me gusta.
Y sí, yo es que sí, veo muchos componentes similares. No sé qué opinas tú con, pero yo no, hombre, yo no escucho nada de Lynch, ¿sabes? En torno a esto.
La construcción de, sin saber tampoco, si hay algún tipo de herencia de Picnic en Hanging Rock en la serie. Hombre, David Lynch yo le tengo por un tío bastante inteligente, bastante culto, bastante leído, bastante formado en lo cinematográfico, y yo creo que si no se basó en la cabeza la tuvo, en algún momento, porque es que la construcción del misterio, la construcción también del lugar es muy similar. O sea, creo que hay maniobras bastante comunes que sí que pueden dar que pensar, ¿no? La mística en Twin Peaks es algo que para mí es lo que carbura la historia, al igual que en Picnic en Hanging Rock, ¿no? Y ahora querría pensar en algún otro tipo de ejemplos acerca de esta manera de construir el misterio, y lo que se me viene a la cabeza son la mayoría de las películas de David Lynch, o sea que yo creo que algo de herencia debe haber ahí también, ¿eh?
Sí, es que no sé, joder, pues le voy a preguntar, porque es que ahora estará, a estas horas estará dormido, pero a Javier J. Valencia, que es el que escribió Universo Twin Peaks, que yo creo que es uno de los máximos conocedores de David Lynch y su obra, y me da pena porque, de verdad, o sea, si pudiese ahora mismo preguntarle, decirle, oye, porque sé que además le gusta mucho Picnic en Hanging Rock, le preguntaría y le diría, por favor, ¿sabes si inspiró o tuvo algún tipo de cierta conexión? Y no lo diría en el momento, porque es una joya biblioteca de David Lynch y de Twin Peaks, ¿sabes? Pero sí que, mira, prometo preguntárselo y cuando me conteste lo pongo en el muro, aunque sea de iVoox, ¿vale? Para un poco para complementar toda esta cuestión, ¿eh? Porque me parece interesantísimo. Yo creo que deberíamos ir acabando más o menos. Bueno, me da pena porque es que estoy encantado, ¿no? Hablar de esta obra. La verdad es que bien, ¿no? O sea, que porque es complicado siempre meternos en alguna obra que no hayamos leído previamente y luego con conectar tanto, ¿no? Ojalá siempre sea así, ¿no? Porque yo soy de los que más me gusta más analizar las cosas de un punto de vista entusiasta que detractor, ¿no? No soy muy prolífico,
sí,
a esos temas.
De hecho,
hemos tenido suerte.
Tuvimos un comentario de un oyente que decía que bueno, que igual estaba muy bien el hecho de que en algunas novelas no coincidiésemos si hubiese un enfrentamiento desde el término menos hostil del, ¿no? Desde el significado menos hostil de la palabra, pero sí que hay cierto enfrentamiento o confrontación de opiniones. Lógicamente, yo al menos, que me parece respetable esta opinión, pero yo creo que igual es muy interesante también, y esto hay que dejar que fluya, ¿no? O sea, yo sugeriré una novela, tú otra, a mí me puede gustar o no, y viceversa, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en este proyecto, yo muchas veces lo que intento es también no descubrir cosas, pero sí, y supongo que tú también, el sacar a colación ciertas novelas que yo pueda adivinar y que te puedan gustar a ti, ¿no? De que pueda tener ese pensamiento, decir, bueno, voy a pensar un poco en Señor Dark también y darle algo que le pueda hacer descubrir, ¿no?
Es el caso, yo creo que, mira, vamos a ir enlazando, que puede ocurrir con la novela que vamos a tratar a posteriori, ¿no? Que de muchas de las que podíamos haber tratado del autor, un poco, en este caso creo que, bueno, te propuse varias, ¿no? Pero una de estas yo creo que es de la que yo creo que más va a contactar contigo, ¿no? Si quieres hacer un poco de metapodcast sobre el tema, incluso te invito a que presentes cuál va a ser el próximo programa. Mira, que bien hilado lo tenemos todo. Y así se lo indicamos a los oyentes.
Sí,
¿qué te parece?
El siguiente programa ya va a ser con invitado, un amigo de ambos, una persona a la que tenemos enorme aprecio como persona, también como autor, que es Jorge del Río, un escritor argentino que ha llevado todas sus obras siempre por esos derroteros que tanto nos gustan, como es la literatura pulp y muchas ínfulas cinematográficas, o sea que nos vamos a encontrar con mucho sentimiento, ¿no? Por el séptimo arte, siempre de subgéneros, ¿eh? Siempre de lo subterráneo, no de lo que está en la punta del iceberg, sino yéndonos un poco más allá. Y vamos a traer dos obras suyas, una se llama Alucina y la otra Ninja. Opuestas en temática, pero con mucho culto, como a mí me gusta decir, ¿no?
Bueno, totalmente. Además, porque como bien él suele decir, o sea, bueno, quien no conozca a Jorge del Río, en mi opinión es uno de los... Yo me aventuro a decirlo, y no, ya, a ver, es verdad que es difícil hablar ya mal de él porque le quiero mucho como persona, pero si no le conociese de nada y tuviese que ser sincero, ¿no?, a nivel de autor, para mí es uno de los mejores autores de lo que se puede llamar neopulp, aunque yo creo que incluso la figura de Jorge del Río va más allá, porque creo que lo que él hace es mezclar toda su pasión que ha tenido sobre el pulp y los bolsilibros, mezclarla con toda la pasión que tuvo de esas experiencias que tuvo en el videoclub. Es un amante del cine de género, tanto de artes marciales, de terror, etcétera, de misterios. También hay mucho italiano, ¿no?, en su obra, mucho giallo, mucho poliziesco. Y él ha mezclado todo eso, incluso con el añadido de que encima él es practicante de artes marciales. Y eso es importante porque yo creo que él refleja muy bien en su obra la acción. O sea, cuando te adquieras una novela de Jorge del Río que tenga que ver con componentes de artes marciales, es una pasada, porque estás viendo directamente los golpes. O sea, todo eso es Jorge del Río, ¿no? O sea, y claro, yo creo que ya no es, para mí ya no es ni neopulp, es una mezcla de yo creo que de los autores que hay, para mí es el más personal por eso, porque él coge todas sus filias y ha hecho casi como una obra de autor. Yo creo que cuando le lees sabes que ya es de Jorge del Río, y cuando tú ya lees a alguien y descubres de quién es porque en mi opinión es un autor que va más allá, ¿verdad?
Y sobre todo con personalidad y muy entusiasta de todos esos elementos que has ido descifrando, y eso es algo que lógicamente en la narrativa se nota y la engrandece, ¿no? Me parece más muy acertado el término de neopulp, porque no deja de ser una personalidad o un autor que lo que quiere, al igual que otros podemos llamar compañeros de generación o de mercado, de nicho de mercado, el volver a traer esa literatura pulp que tanto a nosotros nos gusta, Señor Dark, de esa manera también de indagar en géneros, subgéneros, meterse siempre en terminologías literarias fuera de lo convencional, y esto parece que con esta generación de nuevos escritores parece que está volviendo, ¿no? Y eso es algo que lógicamente hay que celebrar, como vamos a celebrar aquí en el Club Media, además contando con su presencia, o sea, va a ser algo de momento inédito, ¿no? En las pocas horas de vida que tiene el programa, me parece una manera también de encauzar esto, ¿no?
Pues sí.
Te iba a decir, señor Dark, que lo habíamos hablado fuera de micro, que sí que vamos a hacer ya es anunciar el siguiente programa ese, para que la gente, bueno, ya que ha habido tanta tanto entusiasmo, que lo cual agradecemos enormemente, de ciertos oyentes a adquirirse la obra, leerla, tenerse la leída para luego escuchar el programa, sí que vamos a adelantar también lo que es la siguiente propuesta de Club Midian, un programa que vendrá después de la doble sesión con Jorge, que además en esta ocasión me toca a mí proponer, y la novela es, bueno, creo que un pequeño gran clásico, ¿no?, de la literatura policíaca, también noir, como es A quemarropa, de Donald Westlake, que encima nos va a servir un poco también de vehículo, como nos ha servido este programa también, para hablar de sus adaptaciones cinematográficas, ¿no? Point Blank o A quemarropa de Don Siegel, y también Payback de Helgeland, protagonizada por Mel Gibson. Me parecen dos adaptaciones muy estimables, muy estimables, pero claro, tendremos que analizar primero la novela y luego, como hemos hecho aquí, hablaremos de esa traslación, que me parece un ejercicio también interesante de hacer, ¿no? Siempre que cada novela que traigamos aquí tenga su traslación a la pantalla, pues indagar un poco la recepción de ciertos autores cinematográficos respecto a la novela y cómo luego se llevó a la gran pantalla.
Y la verdad es que, bueno, mira, aquí ya te puedo hacer un spoiler de que voy a estar contento, ¿no?, con tu elección, porque es una novela que ya he leído, sí. La conozco y la adoro, o sea que, bueno, pues va a ser una experiencia genial, ¿no?, volver otra vez a toparme con esta obra, que la tengo muy presente ahora, porque en el sótano estuvimos haciendo una serie de reseñas en torno a adaptaciones que hicieron en el mundo del cómic, o sea que como me quedé con muchas ganas de leerme la novela en ese momento, la voy a poder meter caña ahora y luego me voy a meter con las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Sobre todo la de Don Siegel, que a mí me imagino que tú serás ultra fan, ¿sabes? Entiendo que sí, ¿no?
Es obra capital y no te voy a negar que yo llegué a la novela precisamente a partir de la película, ¿no? Eso es, yo creo que innegable, pero también te diré que yo Payback es una película que defiendo mucho, ¿eh?
Vale, tengo que volver a verla,
va a dar juego para hablar de montajes, de cosas que pasaron, y está bien. De hecho, algún cameo que hay por ahí que lo ata con A quemarropa, con la obra de Don Siegel. O sea, es, a mí es una obra que la verdad que, bueno, es que a mí Brian Helgeland me gusta mucho, ¿eh?, como director y como guionista. Entonces, claro, la Payback, yo creo que en su día se vendió como un simple vehículo de lucimiento de Mel Gibson, pero yo creo que es algo más allá, dentro de lo que a Brian Helgeland le dejaron, ¿eh? Pero, en fin, lo hablaremos de todo eso también.
Pues estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, no te creas que soy muy detractor de esa película. Lo que pasa es que hace muchísimo que la vi y, fíjate, me preguntaron lo mismo, me estás preguntando tú, ¿no? ¿Qué opinas tú de...? Y digo, pues mira, no la tengo tampoco tan presente. Así que, bueno, va a ser un redescubrimiento, ¿no? Yo estoy convencido de que voy a quedar muy contento con los tres productos, ¿sabes? Y con la, bueno, con la novela, es que la novela la leí hace mucho, hace por lo menos ya 10, 15 años. También la tengo muy, muy perdida en el tiempo. Pero recuerdo que fue una experiencia genial. O sea que, bueno, vamos a tener literatura buena para rato, ¿eh? O sea que sí. esto va a ser un no parar, ¿eh? Pues yo creo que, no sé si nos vamos despidiendo. ¿Te parece bien, reverendo?
Sí, sí, sí. De hecho, si te parece, me voy a... como ahora te toca a ti despedir tu tema musical para concluir esta magnífica velada, yo ya me voy despidiendo de este Club Midian de hoy. Simplemente, bueno, darte las gracias en primer lugar a ti, señor Dark, por proponer la novela de Picnic en Hanging Rock, que más allá de lo que ya me gustaba la película, para mí ha sido todo un descubrimiento, una manera de afrontar estos misterios con un tipo de literatura que habitualmente no te la sueles encontrar demasiado. O sea, creo que lo hemos descifrado dentro de lo que los spoilers nos pudieran permitir, pero es una novela muy peculiar, la cual nuevamente insisto, agradecerte nuevamente su descubrimiento y por supuesto agradecer a toda la audiencia, ¿no?, a todos los oyentes que nos han mostrado ese calor en el primero de los programas, felicitándonos por la idea y mostrándonos su fidelidad, ¿no? Así que un aplauso, por supuesto, para ellos, unos saludos efusivos. Y ya nada, señor Dark, te dejo ya que despidas esto y que nos presentes también ese tema que has escogido para concluir.
Bueno, pues te cojo el guante. No voy a decir exactamente lo mismo que tú, pero estoy totalmente de acuerdo con todo. O sea, yo estoy muy entusiasmado con este programa. De hecho, Es casi como una especie de nueva incentivación en mi vida, ¿no? En mi búsqueda. Y de verdad que estoy como loco siempre que estoy cerca de la grabación, ¿no? De un nuevo capítulo. Entusiasmado con la audiencia, con todos, con esta sinergia que se está creando. Porque un club tiene que ser no solamente dos personas, sino que todos estemos un poco en la misma línea y que compartamos nuestras experiencias. Así que esto dure muchísimo y muchísimo más. Pues nada, me voy a despedir con una pieza musical. Bueno, como te he dicho, que me recuerda todo esto tanto a David Lynch, pues me he acordado un poco de la tercera temporada y que a mí me volvió muy loco. Yo sé que tiene sus detractores, pero no sé, tuve ahí una experiencia muy extraña viéndola. Y sobre todo con la banda sonora que apareció en esta temporada, que me gusta mucho. Y no sé si me gustó o tanto la canción de Night Has Nile, que me volvió muy loco cuando aparecen en escena, pero creo que la que más me recuerda un poco a Picnic en Hanging Rock es el tema de Au Revoir Simon, que creo que se dice así, y el tema es A Violent Jet Flammable World, que creo que es una canción que es que de hecho directamente te traslada de nuevo a ese lugar tan, tan extraño como es Hanging Rock. Así que nada, pues hasta el siguiente programa.
This way.